Estás escuchando los podcasts de mundopsicólogos.com. Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast.
Hola a todos, yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundo Psicólogos de España. Hoy vamos a hablar con el psicólogo Antoni Amaro. Vamos a hablar sobre autoestima y depresión.
Hola, Antoni.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿me escuchas bien ahora?
Sí, sí.
Bueno, perfecto, entonces. Bueno, hoy tenemos, Antoni, un tema que creo que es muy especial y muy interesante, porque muchas veces solemos hablar de la depresión, o sale como tema secundario en muchos de nuestros directos. Y creo que relacionarlo con la autoestima y con la depresión, las dos juntas, creo que es importante, porque se habla poco de ello y creo que hay que dar un poquito más de visibilidad. Así que, si te parece bien, empiezo preguntándote, ¿qué entendemos por autoestima?
Mira, la autoestima se define como la evaluación positiva negativa que tiene uno de sí mismo. Es decir, la autoestima positiva implicaría estar satisfecho, respetarse, valorarse como persona, mientras que la autoestima negativa supone autorrechazarse, autodespreciarse o no estar satisfecho con uno mismo. Esto sería
En el caso de la depresión, sé que muchos sabemos qué es la depresión, pero para ser más detallados.
Sí, mira, la depresión es mucho más que estar bajo de ánimo. Aunque la mayoría de nosotros podemos tener tristeza o estar en según qué momentos bajos de ánimo, en algunas personas estos sentimientos no desaparecen y se acompañan de otros síntomas que provocan malestar o dificultades para poder ejercer en la vida cotidiana. Los síntomas de la depresión pueden variar según las personas, ¿no? Pero los síntomas fundamentales son los siguientes: ánimo bajo, tristeza o sentimientos de desesperanza, pérdida de interés en las actividades con las que uno disfrutaba, sobre todo en las últimas semanas, irritabilidad, enfadarse fácilmente, ganas de llorar sin motivo aparente, pérdida de energía o cansancio, problemas de sueño, cambios en el apetito que a veces conduce a variaciones en el peso y dificultad para concentrarse o poder tener problemas de memoria.
Ahora que nos hemos hecho una idea, ¿no?, de los dos temas principales que vamos a tratar hoy, claro, hablabas al principio de todo, Antoni, sobre la autoestima positiva y la autoestima negativa.
Sí.
Entonces, a mí me lleva a pensar, si una persona padece de depresión, ¿significa que tiene una autoestima negativa o que no tiene autoestima, o no tiene nada que ver una cosa con la otra?
Bueno, depende. Es decir, hay dos modelos que de alguna manera relacionan autoestima y depresión, ¿no? Sería el modelo de vulnerabilidad y el modelo de cicatriz. El modelo de vulnerabilidad de alguna manera sugiere que las evaluaciones negativas, claro, que uno tiene de sí mismo, como autodespreciarse, autorrechazarse, al final suponen un riesgo para desarrollar la depresión. Mientras que el modelo de vulnerabilidad dice que no, el problema no es que la baja autoestima genere una depresión, sino que debido a los episodios depresivos generan cicatrices permanentes en el autoconcepto de la persona.
Es decir,
una persona...
Continúa.
De alguna manera, los episodios depresivos generan como heridas, ¿no?, en el autoconcepto que tiene la persona. Estos dos modelos, que se llaman de vulnerabilidad y de cicatriz, no son, digamos, excluyentes y se pueden dar a la vez. Las personas que no se aprecian lo suficiente y valoran poco sus capacidades y cualidades, con frecuencia también se abstienen de participar o decidir debido al temor que tienen de equivocarse delante de otras personas. De la misma manera sucede con las personas que buscan en exceso la aprobación de otros, ya que porque no tienen claro lo que piensan y sienten, se dejan conducir por la presión social, llegando incluso a incurrir en conductas autodevaluativas.
O sea, sería como una mochila, ¿no?, que nosotros
sí,
llevamos, igual que hablamos sobre los traumas muchas veces, como una mochila que llevamos, pero en este caso de heridas que hemos ido haciendo en nuestra persona.
Exacto, es decir, la depresión provocaría heridas en el autoconcepto de la persona o en la autoestima de la persona. Entonces esto es, digamos, son los dos modelos, ¿no? También es verdad que puede ser que una persona que tiene, se autorrechaza y no se acepta a sí misma, al final puede generar una depresión. Son los dos modelos, ¿no? Son las dos formas que de alguna manera relacionan autoestima y depresión.
Es decir, ¿no sería viable tener una alta autoestima teniendo depresión?
No, no es viable. No, una persona que tiene una alta autoestima no tiene depresión. No.
¿Cómo se puede trabajar la autoestima en el caso de que estemos en este modelo de vulnerabilidad o en el modelo de cicatriz, como comentabas hace unos momentos?
A ver, yo a la persona le voy a dar una serie de consejos, ¿no?, para trabajar el autoestima, ¿no? Fomentar el autoconocimiento y la observación, esto es muy importante. Conocer nuestras emociones, nuestros deseos y valores y opiniones acerca del mundo y de quienes nos rodean. Yo en terapia lo que hago, sobre todo, el autoconocimiento emocional es fundamental. Yo es lo que digo siempre, si tú no te conoces a ti mismo, no puedes pedir a tu pareja o a las personas que quieres que te den lo que te necesitan emocionalmente. Por lo tanto, por eso es muy importante el autoconocimiento emocional. Y no solamente emocional, sino de nuestros deseos y valores personales. Saber lo que necesitamos para poder estar bien. Esto es importante. Otro consejo sería revisa tu diálogo interno. ¿Qué quiere decir esto? No somos muy conscientes de ello, pero a menudo tenemos un diálogo interno que nos dicta y nos juzga lo que sucede a nuestro alrededor. Cuando sentimos una emoción negativa o positiva, es porque antes ha habido un pensamiento y una interpretación de la realidad que nos rodea. Por ejemplo, yo esto lo digo en los pacientes, cuando son muy críticos con ellos mismos o con los demás, es difícil que vean los aspectos positivos, tanto de sí mismos como lo de los demás. Y esto nos lleva al pensamiento negativo, es decir, la persona se valora negativamente y por lo tanto no puede ver lo bueno o lo positivo que tiene en ella. Y también nos lleva a las falsas creencias, que de alguna manera también influyen, ¿no? Es decir, podemos pensar o sentir que las personas están pensando o dicen cosas de negativas cuando no hay ningún concepto objetivo, cuando no hay nada objetivo que nos lleve a esta situación o a esta conclusión, ¿no? La falsa creencia. Por otro lado, otro consejo es acércate a tus objetivos y propósitos de vida. Piensa en las diferentes áreas de tu vida y cuál es tu grado de satisfacción acerca de cada una de ellas. ¿Qué áreas te gustaría mejorar? ¿Qué cosas harían que el grado de satisfacción mejorara en cada una de ellas? Analiza también y trabaja los obstáculos. A menudo existen múltiples factores que nos hacen permanecer bloqueados y nos impiden la ejecución de nuestras metas. Por ejemplo, relaciones tóxicas o limitantes, emociones negativas como el miedo, la vergüenza o la pereza, falta de habilidades sociales, por ejemplo, dificultad para poner límites a los demás o defender nuestros derechos, perfeccionismo y poca tolerancia a la frustración. Normalmente la persona que busca la perfección está insatisfecha y no se valora.
Entonces,
yo me he encontrado con personas en terapia muy perfeccionistas y por lo tanto la baja autoestima es automática, porque nunca llegan a esa perfección.
Entonces esto significa al final, ¿no?, de que hay un tipo de personas, depende del tipo de persona que seas o como tú seas, que tiendes a tener esa baja autoestima porque, por ejemplo, es una persona muy perfeccionista, ¿no?
Exacto. Por ejemplo, una persona muy perfeccionista tiene una tendencia, más tendencia a la baja autoestima, porque nunca alcanzará esa perfección y siempre hay una insatisfacción. Siempre lo hay.
Entonces, ¿una persona perfeccionista nunca conseguirá tener una buena autoestima?
Tendría que dejar de ser tan perfeccionista.
Claro, es complicado, ¿no? Porque
sí.
Si Claro, yo no sé el motivo de por qué esa persona es así, pero al final, pues, si una persona ha nacido así o ha visto esa educación, ¿no?, en su casa, claro, dejar de ser perfeccionista o al menos rebajarlo un poco es complicado. Y si
hay que bajar la exigencia personal. Hay que bajar la exigencia personal, tanto de uno mismo como de cara a los otros.
Vale.
¿Sabes? Y luego también otro aspecto que hay que trabajar es la impaciencia y poca tolerancia a la incertidumbre.
Vale. Claro, al final nos ha dado muchos consejos hoy, Antoni. Creo que además son muy interesantes porque estoy segura que muchas personas de las que hoy nos están viendo son sobre todo muy perfeccionistas, tienen que trabajar su diálogo interno, porque ya hemos hablado en otras ocasiones sobre estos temas y sé que muchas veces vienen preguntas sobre ello. Pero sí que es verdad que me parece interesante saber cómo apoyar a una persona que quizás padece depresión y no sé si habría alguna manera, ¿no?, de ayudar.
Sí, se puede. Sí, se puede. O sea, para una persona que sufre depresión, yo siempre pienso que lo mejor es solicitar ayuda antes posible. No tiene por qué enfrentarse solo a la depresión. Puede hacer alguna de estas cosas, hablar con alguien de confianza sobre sus sentimientos. Por ejemplo, alguien de la familia, alguien de una pareja, un amigo. También puede hablar con el médico, con el psicólogo. De esta manera podrá recibir un diagnóstico adecuado, conocer las opciones de tratamiento y participar en la toma de decisiones del mismo. Si tiene pensamientos relacionados con hacerse daño, porque la depresión va a veces relacionada con esos sentimientos de hacerse daño o pensamientos de hacerse daño, es mejor hablar con alguien de tu confianza para que pueda estar contigo hasta que te sientas mejor. Contactar con un grupo de apoyo. Hay asociaciones y servicios públicos que disponen de este servicio de ayuda en algunas ciudades. Aprende más cosas sobre la depresión. Esto es importante. De manera que puedas entender mejor sus síntomas y su significado. Y también puede ser beneficioso para mejorar tu salud una actividad física diaria y una dieta saludable. Puede ser duro hacer alguno de estos cambios cuando estás deprimido, pero también puedes recurrir a los amigos y a la familia para que te puedan ayudar y te puedan apoyar.
¿Qué pasaría entonces, Antoni, si tenemos alrededor una persona que sufre depresión, estamos intentando ayudar, pero esa persona no quiere la ayuda y eso nos está repercutiendo en nuestra autoestima? ¿Qué tendríamos que hacer?
Es difícil, es una pregunta difícil, porque claro, la persona que no quiere ayuda, ¿cómo la ayudas? Es decir, ¿cómo la ayudas? Bueno, le puedes dar algún consejo, que es lo que he hablado anteriormente, ¿no? Le puedes dar algún consejo para que lo pueda tener en cuenta. Porque claro, yo pienso que la persona que va a un psicólogo es que está pidiendo ayuda, es así. Cuando alguien no quiere ayudar, lo único que puedes hacer es aconsejar para que esa persona pueda pensar sobre ello y pueda tomar una decisión.
Claro, me imagino que al final todo tiene un límite, es decir, tú puedes tener una depresión, pues necesitar tu tiempo para buscar ayuda, pero cuando pasa un tiempo, si tú no quieres ayudarte ni nada, al final los demás no pueden hacer nada por ti.
Claro, es eso. Yo lo que pienso es que puedes aconsejar. Si es una persona que te ayuda y te dice, yo de momento no quiero una terapia. Pero bueno, le puedes dar una serie de consejos, ¿no? Querer, para que pueda pensar, para que pueda de alguna manera planteárselo.
Exacto. Cuéntanos también, tratamiento psicoanalítico y de autoestima, ¿qué es esto para ti?
Bueno, yo utilizo, y de hecho yo me anuncio en Mundo Psicólogos como psicoanalista, pero que trabajo a través de la visualización creativa. A ver, yo os voy a explicar un poco lo que es. Desde una perspectiva terapéutica, el tratamiento de la baja autoestima lo realizo a través de la visualización creativa. ¿Por qué? Porque trabajo con el inconsciente. Como psicoanalista yo trabajo con el inconsciente y utilizo la imaginación para provocar cambios en el inconsciente y por tanto modificarlo. Los ejercicios imaginarios que con su comprobado poder evocativo de las emociones pueden practicarse para facilitar cambios emocionales. En la visualización creativa, el paciente expresa sentimientos, actitudes, estados anímicos a través de las imágenes simbólicas, por tanto moviliza respuestas emocionales. Se ponen de manifiesto conflictos, ansiedades, como por ejemplo la baja autoestima. Y esto hace que las imágenes sean un sello derivado de la propia ecuación personal, es decir, surgen de su propio inconsciente. Facilitar el contacto con las vivencias emocionales del pasado puede ser doloroso, pero sirve para revisar las actitudes perjudiciales que pudieran emerger a partir de esas experiencias dolorosas del pasado y tomar más conciencia, dando pie a decisiones terapéuticas. Cada visualización es una creación que expresa la manera personal de establecer contacto con la realidad interna y actúa como un medio que moviliza y reedita los diferentes aspectos de la vida emocional. A través de la visualización, el paciente se pone en contacto con el mundo simbólico y esto permite que el símbolo entre en la consciencia, le da lugar y puede establecer una relación dialéctica con el mismo, es decir, puede hablar, puede relacionarse, puede verlo, puede imaginarlo y por tanto contactar con su mundo emocional. Pero también permite introducirnos en el inconsciente y hacer que éste se manifieste. Utilizamos su lenguaje y entonces el inconsciente empieza a hablar. Lo que era inconsciente se vuelve consciente. La visualización creativa permite actuar sobre la falta de autoestima. Es terapéutica porque permite sanar las heridas del pasado, aumentando nuestra capacidad de amarnos, aceptarnos y valorarnos.
Vale. Antonio, estaba leyendo un poco las consultas que tenemos sobre el tema de hoy y he hecho una pregunta bastante interesante que me gustaría que terminásemos el directo de hoy resolviéndola, porque nos dicen, ¿tener pensamientos suicidas te convierte en una persona depresiva?
No, lo que pasa, no necesariamente, pero hay unas, es decir, las personas que tienen una depresión con una cierta frecuencia pueden tener pensamientos suicidas. ¿Eh? Es decir, es eso. No es que la persona que tenga pensamientos suicidas le vuelva una persona depresiva, pero sí que es cierto que cuando hay una patología como la depresión, con cierta frecuencia hay pensamientos suicidas o pensamientos de hacerse uno daño, ¿no?
Exacto. Pues Antoni, te doy las gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Yo me quedo a modo resumen del directo de hoy. Tenemos que trabajar nuestra autoestima, que nos has dado unos grandes tips para que podamos aplicar, que si trabajamos esta autoestima podremos evitar caer en una depresión y en el caso de que tengamos una depresión, sobre todo, pidamos ayuda, dejémonos ayudar y tenemos unos grandes profesionales como tú que están a nuestro alcance para poder solventar aquello que nos ocurre.
Bueno, muchas gracias, Irene, por darme la posibilidad de poder, digamos, hablar en directo y por esta entrevista. Pues espero Exacto. haber ayudado a la gente, ¿no? Un poco se trata de eso, ¿no? De ayudar un poco a la gente y que pueda tener los conceptos más claros, ¿no? De cara a lo que es la autoestima y la depresión.
Estoy segura que sí y espero que nos volvamos a ver muy pronto también en otro
Vale, directo. Muy bien, yo también.
Hasta luego.
Muy bien, muchas gracias, Irene.
Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web, mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en @mundosicólogos. Nos vemos en el siguiente podcast.